El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescucha, todavía está con nosotros el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores, Roy Ibrahim, Budiman Gultom, Tatiani Borges están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como Hoy en la Historia. Después del Hoy en la Historia, les presenta el programa, el enfoque que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque, les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia, les presenta Vamos a Hablar el Idioma Indonesia, que es un programa que profundiza su dominio del idioma indonesia. Después de Vamos a Hablar el Idioma Indonesia, les presenta El Mundo Musical. El programa El Mundo Musical es un programa que les da a conocer la música de Indonesia. Bueno, estimados, ahora escucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El Consejo de Ulama de Indonesia apoyó el domingo un nuevo plan propuesto por los líderes de la Cámara de Representantes para llevar a cabo las pruebas de rutina de narcóticos para los legisladores. La ministra de Asuntos Exteriores de la República en Indonesia, Retno LP Marsudi, en retiro de los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en Vientiane, Laos, el 27 al 28 de febrero, alienta a los gobiernos de los países miembros de ASEAN a que aumente la protección para los trabajadores migrantes en la región. El vicepresidente Yusuf Kala pidió a los ciudadanos chinos de Indonesia para que sean conscientes de no conectarse con las tribus de sus antepasados porque se ha convertido en el chino de Indonesia. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales pondrá en marcha el programa de luz de Indonesia con el fin de cumplir el objetivo de aumentar la proporción nacional de electrificación del 80% en 2015 a 97% en 2019. Indonesia ha pedido a las 20 mayores económicos o G20 para poner en práctica la cooperación internacional en materia tributaria a tiempo basado en el acuerdo que se ha alcanzado. Estas son las noticias en detalle. El Consejo de Ulema de Indonesia apoyó el domingo un nuevo plan propuesto por los líderes de la Cámara de Representantes para llevar a cabo las pruebas de rutina de narcóticas para los legisladores. Un legislador fue detenido recientemente en una incursión de la droga en un complejo de vivienda del Ejército de Reserva de Comando Estratégico en el sur de Jakarta. El líder del Consejo de Ulema de Indonesia, Khalil Nafis, como citado por tribunews.com, dijo que las pruebas podrían estar en línea con la campaña en curso antinarcóticos del gobierno. El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Farley John, del partido de Gerindra, anteriormente dijo que la participación de los legisladores en los casos de drogas fue un problema grave que debe abordarse con rapidez. Dijo que las pruebas podría ser llevado a cabo con regularidad. Hay un plan con la Agencia Nacional de Estupefacientes para llevar a cabo las pruebas para todos los legisladores y funcionarios del gobierno. Ivan fue uno atrapado junto con 19 hombres militares, 5 policías y 8 civiles. El comandante en jefe del Ejército Nacional de Indonesia, General Gatot Nurmantio, dijo que iba a despedir directamente a cualquier funcionario militar involucrado en el uso de drogas y el tráfico de drogas. La ministra de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, en retiro de los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en Vientiane, Laos, el 27 a 28 de febrero, alienta a los gobiernos de los países miembros de la ASEAN para aumentar la protección para los trabajadores migrantes en la región. El comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia mencionó el domingo en Jakarta que el bienestar y la protección de los trabajadores migrantes se ha convertido en uno de los focos que sigue siendo luchado por el gobierno de Indonesia en la ASEAN. Dado el gran número de trabajadores migrantes indonesios en los países vecinos del sudeste asiático, por lo tanto, Retno Marsudi esperaba que la ASEAN continuará el proceso de finalización de la creación de los instrumentos jurídicos a nivel regional que garantiza los derechos de los trabajadores migrantes. El vicepresidente Yusuf Kalla pidió a los ciudadanos chinos de Indonesia para ser conscientes de no conectarse con tribus de sus antepasados porque se ha convertido en chino-indonesio. La solicitud fue presentada por Yusuf Kalla en el momento de la celebración del noveno Cap Gomeh el domingo en Jakarta. Yusuf Kalla en la celebración de Cap Gomeh con el tema El espíritu de construir la nación también pidió a China Indonesia a que realmente ame Indonesia. No es solo palabras, sino también la acción. En la ocasión, el vicepresidente expresó su reconocimiento por toda la devoción que había ejecutado por los ciudadanos chinos de Indonesia para la nación, tanto en términos de desarrollo económico, social y ahora como un ejecutivo, gobernadores, alcaldes y ministros. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales pondrá en marcha el programa de luz de Indonesia con el fin de cumplir el objetivo de aumentar la proporción nacional de electrificación de 85% en 2015 a 97% en año 2019. Programa de luz de Indonesia también es parte de la meta de gobierno de proporcionar acceso a la iluminación para el pueblo de Indonesia de manera uniforme a través de la construcción de 35.000 megawatt. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Sudirman Said, dijo el domingo en Jakarta que hasta hoy todavía hay 12.659 pueblos subdesarrollados aún no han tenido acceso a la electricidad de la Empresa Pública de Electricidad, o PLN por su sigla en idioma Indonesia. Estos pueblos se extienden principalmente en la provincia de Papua, en el este de Indonesia y otros. Explicó que el programa de luz de Indonesia se llevará a cabo este año a partir de la parte oriental de Indonesia, que busca proveer la electricidad a 10.300 aldeas a finales del año 2019. Indonesia ha pedido a las 20 mayores economías o G20 para poner en práctica la cooperación internacional en materia tributaria a tiempo basado en el acuerdo que se ha alcanzado. El Ministerio de Finanzas dijo en una declaración escrita el domingo que Indonesia hizo el llamado en la reunión de los ministros de finanzas de G20 y Banco Central en Shanghai, China, el 26 al 27 de febrero del año 2016. El ministro de Finanzas de Indonesia, Bambang Brojonegoro, dio un punto de luz sobre los retos planteados en la aplicación de la cooperación tributaria internacional, particularmente la erosión de la base y la iniciativa desplazamiento de los beneficios y el intercambio automático de información en materia de tributación. Ministro Bambang espero que la fecha límite acordada para la aplicación del intercambio automático de información habría sido implementado por completo en 2017 para los países y los primeros en adoptar en 2018 a más tardar. También se espero que ningún país podría solicitar una excepción de la aplicación del intercambio automático de información. El ministro también hizo hincapié en la importancia de que el G20 luche contra la ingeniería por las instituciones en el mundo de los centros financieros que trató de evitar la transparencia empresarial y ocultó los propietarios reales. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz de Indonesia pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora con el programa comentario. El título, Establecimiento del Fondo de Seguridad Energética debe ser apoyado. Oyentes, Ministro de Energía y Recursos Minerales Sudirman Said refirió que el gobierno seguirá alentando la creación del Fondo de Seguridad Energética. Al final del año pasado, fue pública repente sorprendido por la idea del Ministro de Energía y Recursos Minerales en la cotización del Fondo de Seguridad Energética. Ministro Sudirman Said Zegar ha publicado que la colección de Fondo de Seguridad Energética proviene de las ventas de petróleo combustible premium. Es decir, las personas pagan más que el valor económico de diésel y gasolina. Cotización del Fondo de Seguridad Energética originalmente debía ser ejecutado el 5 de enero de 2016. Sin embargo, siguiendo instrucciones del presidente Joko Widodo, se propuso. La decisión del presidente es apropiada, porque además de la posibilidad de que pueda carga de las personas, sino que precisa de la infraestructura de apoyo, tales como la protección legal, la institución y la supervisión. Ministro de Energía y Recursos Minerales Sudirman Said dijo que sigue para hacer los preparativos con respecto a la colección de Fondo de Seguridad Energética, incluido el establecimiento de instituciones que los gestionen. De hecho, Sudirman dijo, el gobierno también está preparando un marco jurídico para estas instituciones. Sudirman Said también se aseguró de que el Fondo de Seguridad Energética no es una carga para la sociedad. Según él, el fondo viene del agotamiento de los recursos energéticos fósiles, ya sea petróleo o el carbón. Además, los cargos por el Fondo de Seguridad Energética también serán tomados de las empresas dedicadas a la exploración de las energías no renovables. ¿Cuáles son los beneficios de este Fondo de Seguridad Energética? En la página oficial de la Oficina de Personal Presidencial, martes, declaró, Sudirman a esos usos de la caja de seguro energía, es decir, estimular la oferta de energía en la región sigue a la saga y pueblos remotos, como así como el mantenimiento de la diversificación del suministro de energía. Tanto como el 23% del suministro de energía en 2025 provendrá de energías nuevas y renovables. Estos fondos también serán un incentivo para que los empleadores para introducir la nueva y renovable negocio de la energía, además de la construcción de una reserva estratégica de petróleo. Los esfuerzos realizados por el gobierno para formar el Fondo de Seguridad Energética deben ser apoyados. A tal fin, el público debe participar activamente en la discusión o la preparación para hacer frente a la infraestructura básica, como los aspectos legales, instituciones o institucionales y de supervisión necesarias. Puede ser difícil sentir los beneficios de esta política en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano y largo plazo se harán sentir los beneficios para el desarrollo de energías nuevas y renovables en Indonesia. Por lo tanto, la política del Fondo de Seguridad Energética necesita ser apoyada, por lo que pronto se puede implementar. Ese fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. Comenzamos con los eventos, con el evento del 29 de febrero del año 1960. Terremoto sacudió Agadir. La ciudad de Agadir se encuentra en las orillas de la costa Moraki. Fue golpeada por un terremoto de 6,7 en la escala de Richter el 29 de febrero del año 1960. El terremoto se produjo a medianoche, precisamente a las 23:39 hora local. El sismo, que duró 10 segundos, resultó más de 12.000 personas murieron y casi todas las partes de la ciudad fue destruida. Los peores lugares se encuentran en lugares densamente poblados en Talborit. Muchas personas sepultadas en ruinas en esa zona. Terremoto de Agadir fue como el mayor terremoto en Marruecos, incluso en África. Vamos al acontecimiento ocurrido el 29 de febrero del año 1988. La ciudad de Teherán, en Irán, atacó Irak. El régimen de Saddam Hussein lanzó la agresión a Irán en 1980. Los ataques contra asentamientos civiles en Teherán el 29 de febrero del año 1988 es la cuarta vez que se llevaron a cabo en el ejército iraquí bajo el liderazgo del actual presidente iraquí Saddam Hussein. En aquel cuarto ataque, los soldados del régimen de Saddam Hussein bombardearon zonas residenciales en la ciudad de los residentes de Teherán. El bombardeo de Teherán y otras ciudades en Irán se continuó durante un año y medio. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 29 de febrero del año 1972. Corea del Sur retiró sus tropas de Vietnam. Los soldados surcoreanos comenzaron a llegar en Vietnam en 1965, como parte de las Fuerzas Armadas del Mundo Libre lanzada por presidente estadounidense Lyndon Johnson. Los Estados Unidos puso en marcha un programa para buscar el apoyo militar de la comunidad internacional sobre su programa en Vietnam. Como también se ha hecho por los Estados Unidos en otros países en la era de la Guerra Fría, las superpotencias estaban luchando contra las fuerzas comunistas apoyadas por Unión Soviética emergentes en Vietnam del Norte. Entonces los estadounidenses apoyan la creación del Estado Vietnam del Sur que pro-occidental y la guerra vietnamita se estalló en 1965. Corea del Sur retiró 11.000 soldados de Vietnam como parte de la planeada retirada del total 48.000 de soldados el 29 de febrero del año 1972. La guerra de Vietnam terminó en 1973 con la rendición de Vietnam del Sur a los norvietnamitas. Ambos países se reunieron a ser la República Socialista de Vietnam. Estimados radioescuchas, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención. Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Palestina tiene que ser sólido ante de la discusión en la cumbre extraordinaria de la Conferencia de Cooperación Islámica en Jakarta, que se queda sintonizando a nuestro programa en onda corta 9525 y audio streaming en www.voy.co.id.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescucha, la quinta cumbre extraordinaria de Organización de Cooperación Islámica, que tendrá lugar en Jakarta el día 6 al 7 de marzo del año 2016, emitirá una declaración de Jakarta que contiene una serie de planes de acción finalización de la cuestión de Palestina y Al-Quds Al-Sharif o Jerusalén. La información obtenida del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia del Ministerio de Asuntos Exteriores en Jakarta dijo que se espera que la quinta cumbre extraordinaria de Organización de Cooperación Islámica, a la que asistirán todos los jefes de Estado y Gobierno de los Estados miembros de los países observadores de la Organización de Conferencia o Cooperación Islámica. La quinta cumbre extraordinaria dedicada sobre Palestina y Al-Quds Al-Sharif, además de emitir la declaración de Jakarta, podría también resultar en una resolución que incluirá declaraciones políticas de los países miembros de la OCI o Organización de Cooperación Islámica. Dos importantes documentos fueron preparados por Indonesia y Palestina como país anfitrión. La implementación de cumbre de la Organización de Cooperación Islámica o UOCI, también un seguimiento de la dinámica creada por el gobierno de Indonesia a lo largo del año 2015 en apoyo de la lucha de Palestina, incluyendo la Declaración de Palestina producido en conmemoración de los 60 años della Conferenza d'Asia e Africa in abril de 2015 e la reunión della Organización de la Conferencia Internacional sobre Jerusalén en diciembre de 2015 en Jakarta. La quinta cumbre está motivada por una profunda preocupación por el gobierno de Indonesia sobre la evolución de la situación en Palestina y Al-Quds Al-Sharif, que sigue deteriorándose. Escalada de la violencia contra los palestinos, así como la restricción del acceso a la adoración por parte de Israel contra los palestinos en Al-Quds Al-Sharif todavía se continúa. Sin embargo, según el director general de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hassan Kleb, al dar información a medios de comunicación en Jakarta recientemente que todos los países de la Organización de Cooperación Islámica, OCI, para apoyar plenamente la independencia de Palestina, pero las tensiones entre Fatah y Hamas en Palestina deben ser inmediatamente resueltas antes de que la cuestión palestina que se discutirá en la quinta cumbre de la OSCE en Jakarta. Si se trata de Palestina, la OSCE definitivamente se ha quedado en una sola voz. Pero cuando ya es demasiado profunda la discusión acerca de apoyo, ¿verdad? Hay una cuestión que hasta ahora en realidad todavía está atascada en la cuestión de la reconciliación palestina entre los palestinos, entre Fatah y Hamas. Por lo tanto, en el contexto de la sensibilidad, no es la cuestión palestina, pero tal vez entre las dos facciones. Ahora, gracias a Dios, el segundo diálogo de la reconciliación se ha tenido lugar en Qatar entre Fatah y Hamas, y seguimos apoyando plenamente porque sin la unidad de ellos es difícil de crear que hay una solidez dentro de Palestina. Por otra parte, Hassan Kleb explica que el problema de Fatah y Hamas es un problema que es muy sensible geográficamente, por lo que será una discusión entre los países miembros de la OCI. Los miembros del cuarteto son Rusia, Estados Unidos, las Naciones Unidas y los Emiratos Árabes, países observadores así como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Hassan Kleb menciona que la quinta cumbre de la OSCE en 2016 para reforzar el apoyo de la OSCE a la solución de Palestina y al Quds al-Sharif como cuestiones prioritarias del mundo islámico. Se espera que la quinta cumbre de la OSCE para buscar una estrategia de avance para reactivar el proceso de paz en el Medio Oriente que se había retrasado y prolongado. La quinta cumbre a la que asistirán 56 líderes de los estados miembros de la OSCE, 4 países observadores, los estados cuartetos, así como los miembros permanentes de la ONU. La cuestión de Al-Quds Al-Sharif es uno de los temas de particular interés para la OSCE. Estimados radioescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Esbaru sintes La Voz Indonesia desi Jakarta horakon e programa La Bedesa di Indonesia o Pesona Indonesia. E titulo La Tradisyon Mekotek.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Pesona Indonesia.
Hola oyente, es un placer volver a encontrarnos en La Belleza de Indonesia, un segmento diario con el turismo, gastronomía, arte y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, vamos a introducir a Mekotek Tradición. Manténganse al tanto. Oyente,
el 20 de febrero de 2016, los hindúes celebran el Día de Kuningan. El día de la fiesta se lleva a cabo cada 210 días pasado en el calendario balinés. En el día, los hindúes orbana a Dios en el templo, pitara para desear la seguridad, protección y guía física y mental. Además de orar, la mayoría de los hindúes, especialmente en el pueblo de Munggu, Mengwi, Regencia Badung, también se celebró el día de la tradición Mekotek Kuningan. Hoy en día, tradición Mekotek se llevó a cabo por picaduras de lanza entre un grupo a otro. Antes de eso, los aldeanos Munggu preparados palo como arma de guerra de madera o de Mekotek. El palo que se utilizó era en la condición de su corteza a desprenderse con una longitud de 2 hasta 2,5 metros. Los participantes de esta tradición deben llevar ropa tradicional y udeng o diadema típica balinesa. Los participantes consisten en 15 aldeas con 12 a 60 años de edad. Se reunieron en el templo. Entonces, oraron para darles las gracias por su cosecha. Después de eso, todos los participantes desfilaron hasta la primavera del pueblo Munggu. Cuando se mantenga desfile, los palos que fueron traídos se enfrentaron en el cielo. A continuación, los palos fueron dispuestos como pirámide. Los participantes que se atrevieron subieron a la cima de la pirámide y se quedaron en la parte superior, mientras que da espíritu al grupo. Lo mismo se hizo por otro grupo. Kamat que fue dada por el hombre en la parte superior era para golpear pirámide rival. Tradición Mekotek fue acompañado por gamelan para dar espíritu a los participantes. Aunque un poco peligrosa, esta tradición es bastante placer. No es raro que muchos de los participantes y cayeron heridos. Todos estaban felices participantes. La singularidad de la tradición Mekotek menudo se convierte en el entretenimiento para los turistas que están tomando vacaciones en Bali. Oyentes, tradición Mekotek se llevó a cabo previsoili dar la bienvenida a los soldados del reino Mengwi. Los soldados llegaron con una victoria sobre el reino de Blambangan en Jawa. En la era del gobierno holandés, en 1915, Mekotek había sido detenido debido a que el gobierno holandés, preocupado rebelión que iba a pasar. Sin embargo, los brotes de enfermedades que pasó, por lo que Mekotek tradición se llevó a cabo de nuevo para evitar la mala suerte. En el pasado, Mekotek tradición utiliza barra de hierro. Ahora, el palo se ha cambiado con la madera para evitar lesiones en los participantes. Hasta ahora, esta tradición aún se conserva. Oyentes, ¿qué era la belleza de Indonesia para hoy con la tradición Mekotek? Nos encontramos de nuevo mañana con otro tema. Gracias por su atención y adiós.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto.
les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesio.
Estimados radio escucha, llegamos al programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia, un programa que les da a conocer vocabularios y expresiones del idioma indonesia. En este programa les guía a conversar en el idioma indonesia. El tema de esta vez es la escuela con internos. Primeramente les presento los vocabularios y expresiones que tienen relación con el tema de esta vez. Les cito primeramente dos veces y ustedes podrían repetir después de mí. Sekolah berasrama. Sekolah berasrama. Que significa colegio con internos. Mencari. Mencari. Que significa buscar. Kota. Kota. Que significa la ciudad. 20. 20. Que significa 20. Baru. Baru. Que significa nuevo o nueva. Bagus. Bagus. Que significa bueno o buena. Kursus. Kursus. Que significa especial. Anak perempuan. Anak perempuan. Que significa la hija. Kelas. Kelas. Que significa la clase. Papan tulis. Papan tulis. Que significa lapisara. Besar. Besar. Que significa grande. Lemari. Lemari. Que significa el armario. Tempat sampah. Tempat sampah. Que significa kubo de basura. Siswa. Siswa. Que significa estudiante. Kurang lebih. Kurang lebih. Que significa por lo menos. 30. 30. Que significa 30. La siguiente, vamos a practicar esos vocabularios y expresiones del idioma indonesia en una conversación titulada Sekolah Berasrama, bagian pertama, o en español significa Colegio con Internos, la primera parte. Una conversación entre Nita o A y Devi o B en la oficina. Les cito primeramente dos veces lentamente y ustedes podrían repetir después de mí. A. Saya sedang mencari sekolah berasrama. Saya sedang mencari sekolah berasrama. Que significa estoy buscando un colegio con internos. Apakah kamu tahu sekolah berasrama di kota ini? Apakah kamu tahu sekolah berasrama di kota ini? Que significa sabes colegios con internos en esta ciudad? B. Ya, dari sini jaraknya kurang lebih 20 km. Ya, dari sini jaraknya kurang lebih 20 km. Que significa sí, conozco. Desde aquí más o menos 20 km. Sekolah berasrama itu baru dan bagus. Sekolah berasrama itu baru dan bagus. Que significa el colegio con internos es nuevo y bueno. Sekolah berasrama itu khusus untuk anak perempuan. Sekolah berasrama itu khusus untuk anak perempuan. Que significa? El colegio con internos es especialmente para las estudiantes. Di setiap kelas ada papan tulis besar. Di setiap kelas ada papan tulis besar. Que significa? En cada clase hay pizarra grande. Ada lemari. Ada lemari. Que significa hay armario. Ada tempat sampah. Ada tempat sampah. Que significa hay cubo de basura. Satu kelas bisa menampung kurang lebih 30 siswa. Satu kelas bisa menampung kurang lebih 30 siswa. Que significa una aula puede acomodar más o menos 30 estudiantes. Bueno, estimados, escucha, así fue, vamos a hablar el idioma de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescucha de la Radio República de Indonesia, del Servicio Mundial, la voz de Indonesia, donde quiera que estén. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Borgias, en el programa de El Mundo Musical, un programa que presenta la música de Indonesia, tanto tradicional como moderna. En la edición de esta vez presentamos un cantante masculino talento de Indonesia que se llama Didi Kempot. Bueno, estimados radioescucha, como la apertura de nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción de Kroncong titulada Mengapa Harus Jumpa, o en español, ¿Por qué debemos encontrarnos?
Kalau engkau telah berdua
estimado saudara escucha la canción titulada Mengapa Harus Jumpa o Por qué Debemos Encontrarnos, popularizada por el legendario grupo de música The Lyle, que era popular en la década del año 1970 hasta la década de 1980. La canción fue compuesta por el guitarrista principal que es también líder de esta banda musical, Bartje Van Houten. Didi Kempot trató de presentarla de vuelta con el genre de Kroncong. Esta canción suena todavía hermosa cantada en el género Kroncong, porque no es muy diferente del género original con los tonos rítmicos de Melayu. Cuenta sobre la historia del amor que no se haya cumplido. Vuelve a ver después del corazón del ídolo está junto con otra persona. Lo que podría decir es que el amor y el efecto no están destinados a tener. Solo oraciones fueron pronunciadas con la esperanza de que está feliz junto con su compañero. Bueno, estimados a escucha, les ponemos la otra canción titulada Sepanjang Jalan Kenangan o en español A lo largo de la ruta de la memoria.
Panjang
Estimados radioescucha, esta canción cuenta sobre la historia de alguien que se remonta un fragmento de su pasado. Si un hombre que había llegado deliberadamente a la ciudad en la que estaba su novia. Quería revivir los momentos juntos, aunque ahora todo es diferente, pero los recuerdos siempre permanecen almacenados en el corazón. Estimados radioescucha, Didi Prasetyo, mejor conocido como Didi Kempot, nacido en Surakarta, Jawa Central, el 31 de diciembre del año 1966. Aunque más conocido como cantante de Java, Champur Sari o Sari Mixta, pero él fue capaz de cantar keroncong bien. Didi Kempot es un cantante Champur Sari del orgullo de la ciudad de Solo, además de gesang, maestro de keroncong. No solo es popular en Indonesia, el nombre Didi Kempot también es muy popular entre la sociedad de ascendencia javanesa en Surinam. Didi Kempot también cantó Surinam en el idioma nacional de Surinam, que es el holandés. Bueno, señor, ahora les ponemos la otra canción de Didi Kempot.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz el programa en el idioma español o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.